Bueno, enganchemos con nuestra conversación. Hemos abierto acá un espacio para conversar a propósito de un ciclo de conversaciones, un conversatorio que están haciendo en Tironi que se llama Ciclo Abierta. Y en esta oportunidad, mañana jueves 24 de mayo a las 19 horas, es el turno de responder la siguiente pregunta. Mira la pregunta grande: ¿hacia dónde va el planeta? El otro día respondimos hacia dónde va la sociedad, ¿verdad? ¿Hacia dónde va el planeta? Y la invitada para responder o tratar de responder a esta pregunta, ¿verdad? Porque de verdad yo creo que si para uno es una pregunta grande, es la profesora asociada en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, doctora en física de la atmósfera, además de la Universidad de Oxford, que se ha especializado básicamente en modelación del clima regional, y es investigadora también en un centro del clima a nivel internacional en la Universidad de Columbia. Muy, muy bienvenida, Maisa Rojas, ¿cómo estás?
Hola, Maisa.
Hola.
Un placer tenerte aquí.
Gracias por la invitación.
Maisa, bueno, hay una cosa de oportunidad, ¿verdad?, que tiene que ver con la situación climática en la que estamos, la falta de lluvias, etcétera, pero evidentemente, y el interés de nosotros en conversar esto contigo es llevarlo a lo grande. No entender solamente preocuparnos de cuánta lluvia cae o no cae en Santiago y que está, si está limpia o no está limpia la quiebra de Macul o qué pasa con la contaminación. Acá claramente estamos ante un fenómeno mayor y que tú has venido estudiando en el tiempo. Entonces, la pregunta grande: ¿hacia dónde va el planeta? Yo no sé cómo la bajas tú o cómo la vas a bajar mañana, pero sería interesante una primera aproximación.
Mira, en todo caso yo encuentro que está bien hacer el nexo con lo que nos pasa. Yo creo que por muchos años el cambio climático era un tema que iba a ocurrir como a fin de siglo, que iba a tener algún efecto sobre los osos polares, algo muy alejado a uno, ¿ok? Y cuando comenzamos a vivir, digamos, eventos, ¿verdad?, cosas que ocurren y que me afectan en la vida diaria, hay una conexión que uno puede hacer, y yo creo que eso es fundamental para los seres humanos. No, nosotros no nos movemos por, bueno, hay gente que sí, pero en general
el ojo que no ve, el corazón que no siente, funciona. Y por lo tanto, cuando lo sentimos ya se hace tema de verdad.
Exactamente. Y yo creo que en ese sentido, los últimos años, no solamente en Chile, pero en particular en Chile, es como que, nos llegó el cambio climático de repente.
¿Cómo es posible, Maisa, que exista gente todavía que no crea en esto? Que a esta altura es como no creer que el mundo es redondo, o sea, como, bueno, todavía hay
también
gente que cree,
gente
que el mundo
que cree
es, verdad.
Es verdad,
ni me lo contesten. Sigamos.
Ya. La verdad. Digamos que hay intereses, sí, no es que no se crea, sino que hay intereses súper...
Claro, sí.
Súper poderoso.
Tan poderoso que te pueden sacar de una agenda que busca tratar de solucionar un problema
global.
Como un líder como Donald Trump.
Claro.
Sin ir más lejos.
Es que no lo queríamos nombrar.
Pero hay que nombrarlo, si para eso estamos, para decir la verdad. Maisa, bueno, Chile realmente, a ojos de un ciudadano común y corriente, como uno se da cuenta de que hay cosas que el cambio climático ya ha impactado en el día a día. O sea, hemos visto el déficit hídrico que tenemos, cómo retroceden los glaciares, no solo los de Campo de Hielo Sur o de la Antártica, sino que estamos hablando de los glaciares de la zona central y del norte. La desertificación avanza, estamos viendo especies marinas de aguas cálidas que se están asomando a nuestras costas, la llegada de la fragata portuguesa, los blooms de algas que han afectado el sur de nuestro país, ir a Puerto Montt el mes de marzo con un sol radiante, que eso obviamente es caldo cultivo para que las algas se reproduzcan con mayor facilidad. O sea, hemos visto cosas tangibles que nos están afectando en el día a día. La economía del hogar sencillo del país también se ve afectada, porque un pescador de Chiloé o un recolector de orilla tampoco puede realizar bien su trabajo si la marea roja se está yendo cada vez más al norte.
Exactamente. Mira, yo creo que lo importante acá es que el clima o la meteorología es un ingrediente. Es un ingrediente en algunos de los ejemplos que tú dices. Recordemos, por ejemplo, los incendios forestales el año pasado, ¿verdad?
¿Las marejadas también se pueden relacionar?
Parece que sí. Parece que también. No lo tenemos tan clara. Pucha, el aluvión de Atacama hace un par de años atrás. Dos años solamente.
O sea, fueron aluviones.
Sí, fueron varios.
Fueron dos veces en Atacama y otro en Tocopilla.
Así es. hemos tenido un par de cortes de agua que han afectado en Santiago, ¿verdad? Que tampoco fue un evento así como extraordinario, pero la cosa es que es un ingrediente que sumado a un montón de otros ingredientes producen crisis bien, bien agudas que tienen impactos amplios, son sociales, son ambientales, son económicos.
¿Es síntoma ¿ya? o ingrediente?
Yo diría que es un ingrediente.
¿Cuáles son los retos?
Bueno, es que lo otro es, por ejemplo, en el caso de la marea roja, probablemente una degradación, o bueno, una degradación ambiental, en el caso de los incendios forestales, una mala planificación de cómo está nuestro paisaje.
Ahora, el factor común sigue siendo nosotros.
El hombre.
Exactamente. Y la mujer, por favor.
Bueno, no.
Los seres humanos. Por favor. Es genérico.
Yo creo que lo que pasa es, claro, es finalmente un síntoma de una mala relación que tenemos con nuestro planeta. Con una visión, yo diría que viene como del siglo XIX, en que, bueno, éramos muchísimos menos, el planeta parecía infinito, y bueno, hay un montón de recursos que yo puedo usar, y bueno, usémoslos, y no nos preocupamos
como
mucho.
Como si fuera inocuo, además, ¿no? Como si el actuar
es que
de nosotros
probablemente
lo
en
era,
ese momento
quizá.
Lo era. Claro. No era inocuo.
Pero parecía.
Pero no se notaba. Ahora con 9
millones
de... La
Tierra no alcanza a regenerar
si tú te hubieras hecho en ese tiempo, en el siglo XIX, la pregunta hacia dónde va el planeta, ¿te la podrías haber respondido con la misma... contundencia con la que te la puedes responder ahora, ¿o no?
Probablemente no, porque también la ciencia ha avanzado mucho.
¿Y ese avance de la ciencia hoy día permite que nos paremos y que enfrentemos ese cambio de otra manera? Porque uno dice, ¿hasta dónde va el planeta? Bueno, no, ese planeta sigue solo y nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo. O nos hacemos parte de para dónde va y caminamos juntos, digamos, ¿verdad? No, yo no tengo claro en qué estado estamos, porque si yo veo que Trump se sale del Acuerdo de París y finalmente hay intereses globales también que atentan contra ese trabajo más conjunto, más consciente, como que la respuesta no es muy clara.
No es muy clara. ¿Puedo hacer una analogía con una cosa súper... que ha estado en la palestra? Todo este movimiento feminista... En las últimas semanas, ¿verdad? Un montón de universidades, yo trabajo en una universidad también, así que me ha tocado directamente que se las han tomado y hay como una necesidad de hacer cambios estructurales sociales, ¿verdad? Eso es lo que es en el fondo. Yo creo que están súper relacionados con esta crisis que estamos viviendo también.
Sí, porque
yo diría que podríamos convenir o no de que las mujeres no han jugado un rol muy preponderante de la manera que nos hemos relacionado con nuestro planeta en los últimos, digamos, 200 años. O sea, llevamos en algunos casos 20, 30, 50 años que recién votamos.
Uno podría decir que este desastre es masculino, digamos, que este resultado...
Digamos que, claro, que es una manera de relacionarse, una manera de pensar que el mundo infinito, que todo puede crecer al infinito, como exponencialmente, la economía, el uso de recursos,
siempre
la población... Exactamente, cuando ahora deberíamos estar pensando que en realidad no es así. A mí lo que me ha enseñado estudiar el planeta es que en realidad esto funciona solo... existe solamente vida en este planeta porque todo es cíclico, ¿okay? No son lineales y para arriba, sino que son procesos que son cíclicos. Y cuando yo veo eso, yo digo, bueno, vamos a tener que solucionar este problema entre todos, pero con una manera de pensar muy distinta. Y tenemos un potencial gigantesco que no hemos aprovechado, que son las mujeres.
Maisa, resulta, a lo que tú dices también, el diagnóstico que tú haces, algo paradójico lo que ha pasado el último tiempo, porque si bien el cambio climático se instaló con fuerza ya hace como 2 o 3 décadas aproximadamente, ya como diciendo, oye, chuta, algo pasa, y cada vez más, y los estados se reúnen en París y hacen este acuerdo de París, el protocolo de Kioto, que fue lo primero, pero resulta que vemos a un Donald Trump ahora, con evidencia del cambio climático, cuando estamos sufriendo el cambio climático, cuando Estados Unidos, un huracán de categoría 5 y quizá más, porque aunque no existe, destruyó la ciudad de Nueva Orleans, donde estamos viendo una incidencia en todo el planeta de distintos fenómenos que se han incrementado, sequías, etcétera. Resulta que vemos a un Donald Trump que se sale del Acuerdo de París y por otro lado vemos a su contraparte, a China, señalando que va a terminar con la política del hijo único, porque necesita más mano de obra, básicamente por eso lo hacen. Y eso va a incrementar la población del planeta porque en China la gente... Por Dios, o sea, hoy día la India ya tiene 1.300 millones de habitantes. Y en China, un boom demográfico en China podría significar también un aumento exponencial de la población y que desde mi ignorancia te lo pregunto, ajá, el crecimiento de la población tiene relación directa con el cambio climático.
Mira, a ver, yo diría es una de esas tendencias que ha ocurrido en el siglo XX. Población mundial va así que en mi opinión sí es un problema. Ahora, otra gente te diría, el Papa en particular te diría que no es un problema de población mundial, sino más bien de redistribución. De que hay unos pocos que están gastando demasiado, de que si todos en el fondo consumiéramos de una manera más razonable, más sustentable, hay espacio para todos nosotros. Ahora, el tema esto del Acuerdo París, que efectivamente el año pasado cuando lo anunciamos fue un, ¿cómo se dice?, un blow, o sea, estábamos, sobre todo la gente que trabajamos en cambio climático, increíblemente felices de que finalmente, después de más de 20 años de negociaciones, se haya llegado a algún lado. Ahora, la belleza de este acuerdo es que es bien como resiliente a un personaje en particular, aunque sea tan importante. Y fíjate que aquí también yo diría que hay un cambio de switch en la manera que se logró. El primer acuerdo, que es el protocolo de Kioto, tenía los países divididos en países que debían mitigar y otros que no debían mitigar. Entre ellos estaba China, India, nosotros, por ejemplo, porque somos países en vía de desarrollo y que todavía no llevamos mucho tiempo mitigando.
Teníamos problemas para contaminar todavía.
Claro. El problema es que Estados Unidos entonces nunca quiso firmar porque los chinos, si ellos no firman, entonces yo tampoco. ¿Cuál es la idea del Acuerdo de París? El Acuerdo de París involucra a todos, grandes y chicos, y cada cual llega a la mesa con su propio compromiso, según sus propias capacidades y con sus propias... Es una manera muy distinta, mucho más participativa, menos jerárquica. También le suena como a modelos como de gobernanza distinta entre... patriarcal, padre-familia, que decide
más vertical y más horizontal.
Versus más horizontal. Y la gracia de eso es que entonces uno se sale, pero bueno... La gracia también en Estados Unidos, que como es un país federal, son los estados federales que tienen más que decir. Pero
y hay algunos que individualmente han adoptado sus propias políticas, sí, claro, medioambientales. Claro,
Maisa, yo quiero volver sobre tu mirada acerca de la participación que podrían tener las mujeres en el nuevo modelo mundial. Ya no te digo modelo extractivista ni modelo económico, sino que la cosa más global. Pensaba en las mujeres y en cómo la lógica de lo cíclico es parte de nuestro cuerpo. Exacto. Desde que tenemos caracteres sexuales secundarios y nos diferenciamos más de los niñitos, digamos, es que nuestro cuerpo responde a ciclos y que quizás esa lógica... se viene mucho más a lo que necesita el planeta. Está haciendo un símil, una bola, si tú quieres, pero quería saber cómo ves tú la incorporación de las mujeres.
Hay otras cosas también. Por ejemplo, hay algunas características para la sustentabilidad que requiere, bueno, una mirada sistémica, más holística, de cuidado por el otro, de... En el tema del cambio climático en particular, lo que también ha hecho muy, muy difícil es que de solucionarlo y de abordarlo es que son efectos, a ver, lo que estamos haciendo hoy en día o lo que hicieron nuestros padres o gente que ya murió va a afectar a una futura generación. ¿Quién se hace cargo de una futura generación? Es súper difícil. Y en cambio las mujeres tradicionalmente, por lo menos en nuestro rol cultural, estamos preocupados justamente del cuidado de los niños.
Bueno, por el hecho de la naturaleza.
Exactamente.
Nosotros tenemos de cargo el cuidado de la próxima generación. De momento,
o sea,
nos embarazamos.
La cosa más cortoplacista, ¿no?, versus la mirada de un poquito más de mediano plazo al menos.
Sí, yo no quisiera decir de que es mujeres o hombres. Digamos que son características que en general se nos ha... o la hemos tenido que desarrollar. No digo que los hombres no lo puedan ver así, yo estoy seguro que lo pueden ver, pero traer esos ingredientes, ese es un ingrediente súper importante para traer a la mesa también en esto de cuidar el futuro.
Quisiera agregar otra cosa que me parece, y si estoy equivocado por favor díganmelo, el hombre tiene una mirada más economicista del medio ambiente.
¿Más qué, perdón, José?
La discusión se ha transformado más economicista respecto del medio ambiente. O sea, ¿cuánto me puedo desarrollar sin dejar la escoba? Entonces se pasan los límites, ¿no? Si todavía se podemos...
Porque es una visión de que veo que el mundo es infinito y de que yo quiero aprovechar estos recursos. El otro día vi una charla TED de una mujer economista que hablaba de una... ella se le ocurrió una manera de pensar en la economía que se llama en inglés como un donut. No me acuerdo el nombre de ella.
Como un donut, como
un donut. Exactamente. En que se hace cargo de los límites planetarios y de las necesidades sociales, económicas, ambientales, etcétera. Entonces, la figura que aparece es una dona. Súper bonito. Sí, pero yo creo que son todos esos son los temas complejos que tenemos que resolver. Ahora, sí. Perdona.
No, dale.
Yo encuentro que estamos en un momento de inflexión súper interesante, súper lindo.
Lo que te quería preguntar.
Y que además
nos damos
oportunidad de cambio y cambio para algo mucho, mucho mejor.
O sea, hoy día, volviendo a la súper pregunta, ¿verdad?, de tu charla, ¿hacia dónde va el planeta? Hoy día estamos ante la opción de contestar esa pregunta, no sé si con siendo así demasiado exhaustivos en la respuesta, pero sí por lo menos... Con un poquitito más de posibilidades de aceptarle a una respuesta más correcta, más concreta, más con más perspectiva. O sea, yo también siento que estamos como en un punto de inflexión.
Sí.
O sea, la respuesta que hoy día le podemos dar a esa pregunta no es una respuesta vacía. Esa sensación tengo.
Ahora, veamos un ejemplo para que ha sido para Chile, que ya ha ocurrido para Chile. El tema de la energía. ¿Ya? O sea, yo creo que antes del ministro anterior, de Pacheco, haber sido nombrado ministro de Energía debe ser la peor pesadilla, porque Chile no tenía combustibles fósiles, teníamos como gas de los argentinos,
era todo carísimo,
el gas, era caro, Bolivia no nos quieren vender, hay que importar, o sea, era una pesadilla. Había seguridad energética, era el único tema que se preocupaba. Y tenemos igual la idea de que tenemos harto potencial de energías renovables no convencionales, pero eran muy caras, y ahora estamos en una posición completamente distinta.
O sea, el ministro Pacheco demostró que se puede.
Se puede. ¿Y cómo lo hizo, además? ¿Cómo lo hizo? Sentó a todo el mundo a conversar.
Sí, fue súper inclusivo.
Muy inclusivo, desde ONGs, ambientalistas, la generadora, el mundo académico, etcétera, y de una manera participativa desarrolla esta ruta 2050, y ahora, pucha, ahora nos damos cuenta que somos ricos. Sí. Y fíjate, otra cosa, esto lo escuché a Cristiana Figueres, que fue la secretaria ejecutiva de la Convención Marco, que logró finalmente el Acuerdo de París. La geopolítica de los combustibles fósiles y que determinó tantas guerras y todo, es muy distinto a la geopolítica que se va a desarrollar con las energías renovables, porque los combustibles fósiles los tienen algunos países nomás.
Ya sabemos dónde.
Y a dónde están, y a dónde están las guerras, y a dónde están tantos conflictos, etc.
Y Estados Unidos tiene los suyos ahora y ya no va a ir a buscarlos al otro lado, que también es un tema.
En cambio, las energías renovables... las tiene todo el mundo, tiene.
Son mucho más
potencialmente todas las tenemos.
Todas las tenemos. Entonces es como que nos da, puede cambiar la geopolítica de una manera muy profunda.
Maisa, te puedo hacer una pregunta respecto de la pregunta global que te hacía la Connie respecto a hacia dónde va el planeta. Si nosotros tomamos conciencia, el mundo se pone de acuerdo y logramos sentar las bases de un desarrollo sustentable, ¿igual nos tenemos que adaptar a un cambio climático o estamos a tiempo de revertir?
No, a nuestra escala de tiempo, a ver, en el planeta nada es realmente irreversible, pero a la escala de tiempo humana, así de una generación, es bastante irreversible, porque el sistema tiene mucha inercia. Incluso si hoy día se acabaran las emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema...
Como por arte de magia, se acabaron.
Claro, imagínate por arte de magia, ching, no hay ninguna emisión más a partir de hoy día, el planeta se seguiría calentando, no sabemos cuánto, pero medio grado, un grado, y las concentraciones van a estar por lo menos 100 años, un 15% de lo que ya emitimos va a estar hasta 1000 años más.
Wow.
Chuta.
Uy.
Así que sí, de que hay que adaptarse de todas maneras.
Claro, esto no es como empezar a reciclar basura que uno ve el resultado del tiro en la casa, ¿no?
Exacto.
No.
O, por ejemplo, el tema de la contaminación en la ciudad, que es un problema local y que es... O sea, si nosotros dejamos de emitir hoy en día... Bueno, de hecho eso es lo que hacemos, ¿verdad?
Cuando
tenemos restricción, exactamente, dejamos de emitir un día y se limpia el aire.
Claro.
El problema de los gases de efecto invernadero es justamente eso. Es un gas bien mezclado, no importa dónde yo emita...
Permanece. Es una costra.
Y además permanece por mucho tiempo. Es muy distinto al efecto de contaminación local en Santiago, que contaminamos nosotros, no nos afecta a nosotros, básicamente, no les afecta ni a Rancagua, Valparaíso o La Serena.
Maisa, en estos cambios planetarios, porque hablábamos de lo cotidiano, ¿verdad? Yo te decía al principio, no vamos a hablar de la lluvia ni de la contaminación en específico, sino que hacernos cargo de estos como fenómenos parte de un gran paquete. Pero para que la gente sienta todavía la cercanía que tú le quieres poner al tema, en cuáles son las cosas que la gente está pensando a ver, a visualizar o a experimentar en su vida, en su calidad de vida, que tienen que ver con este cambio.
Bueno, hay dos aspectos que yo creo que no hay que disociarlo. Pero uno es la adaptación, como decíamos. O sea, ya tenemos que adaptarnos a, en el caso de los que vivimos en Santiago o en la parte centro-sur del país, a vivir en un clima más seco. ¿Okay? Uh-huh. Y eso debiera tener claramente impacto sobre qué tipo de plantas tenemos, cómo nos duchamos, o sea, ahorrar agua. ¿Okay? Uh-huh. Y el otro tema es la mitigación. O sea, uh-huh. en que, mira, a veces uno tiene la sensación de que esto de reducir los gases de efecto invernadero será una cosa del Acuerdo París y de los estados y los gobiernos, los etcétera. Grandes. Pero finalmente, si pensamos bien, todos los bienes y servicios que finalmente emiten gases de efecto invernadero son para nuestro consumo, son para nosotros. Así es que nosotros también tenemos mucho que hacer en nuestras decisiones de qué consumimos, de cómo nos movemos, qué comemos, qué votamos.
Qué votamos, claro. Efectivamente. ¡Qué temazo! ¿Hacia dónde va el planeta? Maisa Rojas, un millón de gracias por venir.
Un placer.
Mañana,
aquí,
si alguien quiere, todavía se pueden inscribir, ¿verdad? Para asistir a la charla de Maisa en el ciclo abierta, que es mañana a las 7 de la tarde en la dirección, si es que se me acaba de perder la dirección, en Rosario Norte.
Sí.
pero está en la página web, cicloabierta.cl. Un millón de gracias, Maisa. Un gusto.